Y hace un ratito estuvimos hablando con Miguel Rubio, el productor general de Paca Paca, con este nuevo Paca Paca que se viene, Paca Paca Libertario, donde allí nos decía Miguel que se ha conservado el nombre de Paca Paca porque...
porque es una marca que vende.
Es una marca que vende, no va a quedar una marca registrada ahora como Paca Paca, pero que ahora le están dando algún tinte color mileísta. Y bueno, ¿qué nos puede llegar a mostrar este tinte político con estos dibujos y con este canal? Se lo preguntamos al politólogo y docente de nuestra facultad, Fernando Lanza. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Hola, gracias por llamadas.
Bien, bueno, no sé si pudiste ver algo de los dibujos, de lo que se viene de este próximo, esta nueva versión de Paca Paca, ¿no?
Sí, vi algo que está muy cargado ideológicamente, que tiene que ver con la discusión de Carlos Marx y las relaciones de explotación y la producción de valores de uso y valores de cambio. Me llamó mucho la atención que construye el dibujo animado esté en este debate tan fino para instalar una cuestión en la sociedad que en realidad siempre fue una discusión de académica y de intelectuales, pero lo quiere llevar al terreno popular a través de los medios de comunicación con un dibujo animado. Me sorprende y no me sorprende tanto. En realidad, hace muchos años atrás, ya te diría que casi 100 años, un sociólogo norteamericano ya empezaba a discutir esto con un texto muy conocido, se llama Las formas ocultas de la propaganda, ¿no? De Vance Packer. Bueno, es un texto de un clásico de la propaganda política, pero que el tipo explicaba muy hábilmente cómo publicitar y cómo las novelas y los dibujos inducían o por lo menos producían realidades y valores, como por ejemplo la construcción de la familia, la construcción de las relaciones de trabajo. Es muy interesante el trabajo, debe ser de los años 60 el trabajo. De los años 60 del siglo XX. Bueno, después tenemos obviamente en la misma época Humberto Eco con Apocalipsis e Integrados, es un texto también muy un clásico, cómo se construyen los superhéroes en las sociedades, ¿no? Industriales, postindustriales. También porque como se había puesto de moda Superman, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo ver a los superhéroes? Sí. Y está muy relacionado en esta construcción de la realidad en una sociedad que es profundamente capitalista. Esto es una realidad. Entonces, la sociedad que es profundamente capitalista está apoyada y construida, básicamente, esencialmente siempre, sobre los deseos y las privaciones. Y siempre la privación produce un dolor. No, yo estoy privado de poder comprarme algo, de consumir algo, bueno, eso produce un dolor psicológico. Esto los psicólogos lo construyen y lo trabajan muy bien, ¿no? Entonces, la sociedad capitalista fundamentalmente es una sociedad de privaciones, porque nunca la satisfacción de los deseos, o sea, lograr los deseos, es tan intensa como el dolor causado por la privación. Entonces, uno va detrás de un deseo tras del otro, y cuando los logra, nunca termina de satisfacerse, porque en realidad es una carrera contra las privaciones, en realidad, lo que uno ha tenido. Claro, parece ser algo desencadenado de lo que estamos hablando, pero tiene mucho que ver, porque es la sociedad del consumo.
Tal cual, sí.
Y básicamente, ese dibujo animado de Paca Paca que están tratando de emitir, hay un poco de esto que estamos hablando, y también un poco de revancha ideológica, ¿no? Y un poco de que, bueno, los muchachos que les toca gobernar y tienen los fierros del Estado, se quieren sacar el gusto y entonces hacen esta producción. Me da un poco de esa sensación, ¿no? Entonces, nosotros estamos por el otro lado, descontestándole, mirá qué barbaridad que hicieron, qué locura. Bueno, no sé... Estamos en una sociedad en disputa, que hay un contexto político, el neoliberal económico, que viene acompañado con un proyecto cultural muy fuerte, que es amigo-enemigo. No construyen la cultura de otra manera, ellos conciben destruyendo y construyendo nuevamente todo.
Claro.
Y claro, esto hay que tenerlo muy presente. Y bueno, creo que es una conducta esta, ¿no? Agarrar al Pacapaca, agarrar a los personajes de Pacapaca y que hablen de otra cosa. Y la cosa que yo necesito que hablen. Me da la sensación de eso, un poco.
Ahora, ¿cómo se encuentra terreno fértil, digamos, en la niñez, ¿no? Porque para llevar adelante también esta forma. Y no es que lo hace Milei, lo han hecho otros gobiernos también, en otras presidencias también. Yo sí recordaba también, Nicolás Maduro también ha hecho, por ejemplo, un superhéroe con su personificación en dibujos, en historietas, las he visto porque hubo gente que estuvo así, trajo revistas y las pude ver. Digo, ¿cómo se encuentra el terreno fértil en la niñez para ir también moldeando o dando una idea de para dónde tienen que ir? ¿Puede ser?
Vos sabés que mientras estaba escuchando me acordaba de Superhijitus. No sé si te acordás de ese personaje.
Sí.
Vos y yo tenemos la misma edad, me parece.
Sí, por ahí.
Estamos hablando de los 70. Y claramente ese dibujito animado tenía un contexto, el que lo hizo, Ferrer, que era argentino. Sí. Tenía contextos de diálogos de política internacional de ese momento, que era la Guerra Fría.
Ajá.
Yo después, muchos años después, viéndolo al pasar, me daba cuenta que tenía un entramado con un diálogo de la realidad del contexto internacional de ese momento, ¿no? La cortina de hierro de la ex URSS en un lado y el mundo occidental capitalista cristiano del otro, ¿no? Y estaba en esa discusión de ese dibujo. Así que Tierra Fértil hay siempre. Siempre está la discusión de a ver si se logra sembrar en las mentes frescas nuevos parámetros, nuevas discusiones, o por lo menos rediscutir los parámetros y barrer otros, ¿no? Bueno, son grandes desafíos y que tienen que ver directamente con mentalidades totalitarias. O sea, esto no es otra cosa que eso. O sea, nosotros somos hombres de un siglo que hemos construido el peor de los monstruos. Nosotros construimos los totalitarismos, y los totalitarismos que surgieron en el siglo XX, esto Hannah Arendt lo ha desarrollado en un clásico que se llama Los orígenes del totalitarismo, que es una obra maravillosa. Ella desnuda claramente cómo los totalitarismos son monstruos que están en la genética de nuestras sociedades industriales, postindustriales e industriales, ¿no? Y no las podemos detener. O sea, nosotros tenemos esa conducta totalitaria de construir la totalidad del comportamiento, la totalidad del pensamiento. Buscamos eso, inevitablemente, pareciese que sea del extremo que sea, estamos buscando esa construcción totalitaria, ¿no? Entonces, es una sociedad postindustrial bastante y altamente compleja, altamente represiva. Hemos disfrutado de algunas etapas donde los derechos humanos y las libertades individuales gozaron un poco. Hola.
Sí, te escuchamos atentamente, sí.
Ah, sí. No, escuché un pipip y pensé que se había cortado.
El mate.
Pero bueno, fueron etapas cortas, fueron etapas cortas y bueno, es un proceso donde las libertades individuales y el sistema democrático está siendo como acorralado de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Eso tengo la sensación.
Tal cual.
Sí.
Bueno, bien, ahí un poco la idea de lo que trae nuevamente este sistema. Lo que a mí me llama la atención es que cómo se criticó mucho a los organismos del Estado, en este caso era un canal de televisión del Estado, y cómo ahora ese mismo organismo del Estado lo están utilizando para llevar agua para su propio molino, ¿no? Aquellos que estaban criticando ahora lo están usando para ellos también, ¿no?
Sí. Es que es muy tentador.
Me sacaste la palabra de la boca, te iba a decir tentador, claro, muy
claro,
tentador.
Es tentador, pero tener el cierre del Estado es muy tentador. Sí, están con el doble discurso de la destrucción del Estado y después por el otro lado usan el poder del Estado para imponer la desigualdad social más profunda de las últimas décadas, para imponer una estructura represiva, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo creo que ahí estamos frente a este modelo que vino para para quedarse y durar, me parece. Esta es la sensación, tiene mucha legitimidad, tiene más de un 40% de la población que lo está viviendo.
Eso te iba a consultar, bueno, en vistas a las elecciones, a las elecciones que hubo en CABA, ¿qué puede llegar a pasar en Buenos Aires? Vos que sos ya un analista también de lo que va pasando, ¿qué es lo que crees que en base a lo que pasó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué puede pasar en Provincia de Buenos Aires? ¿Qué puede pasar con Cristina también? ¿Qué es lo que ves vos en el corto plazo?
Bueno, que veo que hay una interna muy grande, una interna muy fuerte, que si la oposición a Milei no construye un candidato sólido o candidatos potentes con buenas plataformas, el gran parte del electorado se va a ausentar, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y en otros distritos, porque no tienen alternativas, ¿no? O sea, yo creo que el ausentismo es el vacío del diálogo, o sea, la imposibilidad de poder decirle a los representados qué es lo que necesitan o escuchar que esas necesidades están siendo reconocidas y representadas. Y eso la oposición no lo está logrando. Y yo creo que acá la gran ventaja con la que corre Milei es que justamente no tiene oposición. Yo creo que acá la posibilidad que tiene Milei de gobernar y hacer y deshacer es porque la oposición no se ha organizado. No me imagino, me cuesta hoy pensar cómo lidiaría Milei con una oposición bien organizada y coordinada, ¿no? O sea, no me imagino el país. Pero sí creo que estoy claro, lo tengo claro, que Milei tiene muchas posibilidades de seguir haciendo y deshaciendo porque no tiene oposición. Eso está claro. Y la provincia de Buenos Aires la veo así, como que si no se organizan la oposición, va a haber un alto nivel de ausentismo y es muy probable que, como ayer ya se anunció, todo el espectro ideológico de derecha se está organizando en una unificación de candidaturas para ganar el distrito, sabiendo que va a haber altos niveles de ausentismo. Entonces puede llegar a ocurrir lo mismo que ocurrió en CABA, dicho hoy. Capaz que dentro de 2 semanas ocurre una paz firmada dentro del gran peronismo, tenemos candidatos y hay una gran polarización del escenario.
Ahora,
entonces ya estamos hablando de otra cosa.
¿Es más inteligente Milei? ¿Es más inteligente Milei? ¿Es más inteligente Milei a la hora de armar las estrategias para las elecciones? Digo, porque mucho he visto en varios medios esto de haber acertado en Ciudad de Buenos Aires de llevar adelante a un candidato como Adorni en contra de todos los demás, ¿no?
Mira, lo que veo no es más o menos inteligencia. Lo que veo es una oportunidad que tiene él frente a una sociedad que está denigrada, que está polarizada y que está dividida.
Muy dividida. Sí.
Entonces ese es el campo fresco que tiene, ¿no? El campo fresco y el campo irrigado que tiene de posibilidad para que sus plantas crezcan. Yo creo que ahí es la gran posibilidad que él tiene, ¿no? Entonces, por el caso de Pacapaca y este dibujito que vos planteabas, que incluso en vez de hacerlo morocho, ponerlo blanco y todo esto, es la idea de denigrar la sociedad, de dividirla.
Hay una búsqueda de
mantenerla polarizada. Mantenerla polarizada. Entonces, no es una cuestión de inteligencia, es muy simple. Los violentos siempre ganan en un escenario de violencia. O sea, un violento no deja de ser violento. Si gana, no quiere decir que sea más inteligente, porque los violentos ganaban en ese escenario. Entonces, yo tengo esa sensación, ¿no?
Sí, me refería también a esto del PRO de bajar y denigrar incluso a Mauricio Macri.
Sí, claro, lo hace con sus opositores, todos. O sea, la extrema derecha hace eso, claro, por supuesto. Denigra, ningunea, verduguea, insulta y polariza. Eso polariza, quita fuerzas, quita ganas de armar un proyecto, de unificar, de buscar coincidencias. Bien. Y eso divide a la sociedad, definitivamente. O sea, la mantiene dividida y eso gobierna así, gobierna. O sea, esto es la realidad.
Clarito, clarito. Fernando, bueno, gracias también por contarnos un poco eso que pensás y qué es lo que ves, para ver que también nosotros damos cuenta de que hacia dónde se va, cuál es el objetivo, que bueno, está demostrado un poco en sus actitudes del presidente y cómo eso lo va bajando a todas las líneas que va llevando adelante. Así que, bueno, gracias por ayudarnos también a ir viendo también otras aristas, ¿eh?
Bueno, gracias por el llamado, un abrazo.
Abrazo, hasta luego. Muy bien, la palabra del docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, politólogo, Fernando Lanza, bueno, hablando un poquito de Paca Paca y mezclando también otras cuestiones de la vida política argentina, ¿no?